Capítulo 28. Colección de oraciones espíritas. Preámbulo. 1. Los espíritus siempre dijeron: la forma no es nada, el pensamiento lo es todo. Orad, cada uno según vuestras convicciones, y del modo que más os conmueva, pues un buen pensamiento vale más que numerosas palabras extrañas al corazón. Los espíritus no prescriben ninguna fórmula absoluta de oraciones. Cuando las dan es con el fin de fijar las ideas, y, sobre todo, para llamar la atención sobre ciertos principios de la doctrina espírita. Es también con el objetivo de ayudar a las personas que tienen dificultades para expresar sus ideas, porque las hay que no creerían haber orado en realidad si sus pensamientos no hubiesen sido formulados. La colección de oraciones que contiene este capítulo es una selección de las que fueron dictadas por los espíritus en diferentes circunstancias. Ellos dictaron atrás, y en otros términos, apropiadas a ciertas ideas o a casos especiales. Pero poco importa la forma, si el pensamiento fundamental es el mismo. El objeto de la oración es elevar nuestra alma a Dios. La diversidad de las fórmulas no debe establecer ninguna diferencia entre los que creen en Él y aún menos entre los adeptos del espiritismo, porque Dios las acepta todas cuando son sinceras. No debe considerarse esta colección como un formulario absoluto, sino como una variedad entre las instrucciones que dan los espíritus. Es una aplicación de los principios de la moral evangélica, desarrollados en este libro, y un complemento a sus dictados sobre los deberes para con Dios y el prójimo, en donde se recuerdan todos los principios de la doctrina. El espiritismo reconoce como buenas las oraciones de todos los cultos, cuando son dictadas por el corazón y no con los labios. No impone ni censura ninguna de ellas. Dios es muy grande, según él, para rechazar la voz que le implora o que canta sus alabanzas, porque lo hace de un modo antes que de otro. Todo el que anatematizase las oraciones que no están en su formulario, probaría que desconoce la grandeza de Dios. Creer que Dios se vincula a una fórmula es atribuirle la pequeñez y las pasiones de la humanidad. Una condición esencial de la oración, según San Pablo capítulo 27, número 16, es que sea inteligible, a fin de que pueda hablar a nuestro espíritu. Por eso, no basta que se diga en un lenguaje que lo comprenda el que ora, pues hay oraciones en lenguaje vulgar que no dicen mucho más al pensamiento que si estuviesen en lengua extraña, y por lo mismo, no se dirigen al corazón. Las raras ideas que encierran son, con frecuencia, sofocadas por la superabundancia de palabras y por el misticismo del lenguaje. La principal cualidad de la oración es el ser clara, sencilla y concisa, sin frases inútiles, ni lujo de epítetos pomposos. Cada palabra debe tener su importancia, revelar una idea, conmover una fibra. En una palabra, debe hacer reflexionar. Solo con esta condición la plegaria puede alcanzar su objetivo. No siendo así, solo es ruido. Ve también con qué aire de distracción y con qué volubilidad se dicen la mayor parte de las veces. Se ve mover los labios, pero en la expresión de la fisonomía y aún en el timbre de la voz, se reconoce un acto maquinal, puramente exterior, al cual permanece indiferente el alma. Las oraciones reunidas en esta colección están divididas en 5 categorías: oraciones generales, oraciones para sí mismo, oraciones por los vivos, oraciones por los muertos, oraciones especiales por los enfermos y obsesos. Con la finalidad de llamar más particularmente la atención sobre el objeto de cada oración y hacer comprender mejor su importancia, todas ellas van precedidas de una instrucción preliminar, especie de exposición de motivos, con el título de prefacio. Una, oraciones generales. Oración dominical. 2. Prefacio. Los espíritus recomendaron colocar la oración dominical al comienzo de esta colección, no solo como oración, sino como símbolo de todas las oraciones. Es la que colocan en primer lugar, sea porque viene del mismo Jesús San Mateo, capítulo 6, versículos de 9 a 13, sea porque pueda sustituirlas a todas, según el pensamiento que se una a ellas. Es el más perfecto modelo de concisión, verdadera obra maestra de sublimidad dentro de su sencillez. En efecto, en la más sobria de las formas, resume todos los deberes del hombre para con Dios, para consigo mismo, y para con el prójimo. Encierra una profesión de fe, un acto de adoración y de sumisión, la petición de las cosas necesarias a la vida y el principio de caridad. Decirla en intención de alguno, es pedir para él lo que pediríamos para nosotros mismos. Sin embargo, en razón misma de su brevedad, el sentido profundo encerrado en algunas palabras de las que se compone, pasa desapercibido para la mayor parte. Por eso se dice, generalmente, sin dirigir el pensamiento sobre las aplicaciones de cada una de sus partes. Se dice como una fórmula cuya eficacia es proporcionada al número de veces que se repite. Así casi siempre es uno de los números cabalísticos 3, 7, o 9, sacados de la antigua creencia supersticiosa que atribuía una virtud a los números, y que se usaba en las operaciones de la magia. Para suplir el vacío que la concisión de esta plegaria deja en el pensamiento, según el consejo y con la asistencia de los buenos espíritus, se ha añadido a cada proposición un comentario que desarrolla su sentido y enseña sus aplicaciones. Según las circunstancias y el tiempo disponible, se puede decir la oración dominical simple o en su forma desarrollada. 3. Oración. 1. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Creemos en vos, Señor, porque todo revela vuestro poder y vuestra bondad. La armonía del universo atestigua una sabiduría, una prudencia y una previsión tales, que superan todas las facultades humanas. El nombre de un ser soberanamente grande y sabio está inscripto en todas las obras de la creación, desde la hoja de la hierba y el insecto más pequeño, hasta los astros que se mueven en el espacio. En todas partes, vemos la prueba de una solicitud paternal. Por eso, ciego es el que no os reconoce en vuestras obras, orgulloso el que no os glorifica, e ingrato el que no os da las gracias. 2. Venga tu reino. Señor, disteis a los hombres leyes llenas de sabiduría, que harían su felicidad si las observasen. Con esas leyes, harían reinar entre ellos la paz y la justicia. Se ayudarían mutuamente, en vez de perjudicarse como lo hacen, el fuerte sostendría al débil, y no lo abatiría, evitando los males que engendran los abusos y los excesos de todas clases. Todas las miserias de este mundo vienen de la violación de vuestras leyes, porque no hay una sola infracción que no tenga fatales consecuencias. Disteis al animal el instinto que le traza el límite de lo necesario, y él maquinalmente se conforma con eso. Pero al hombre, además de su instinto, le disteis la inteligencia y la razón. Le disteis también la libertad de observar o infringir aquellas de vuestras leyes que le conciernen personalmente, es decir, de escoger entre el bien y el mal, a fin de que tenga el mérito y la responsabilidad de sus acciones. Nadie puede poner como pretexto la ignorancia de vuestras leyes, porque en vuestra previsión paternal, quisisteis que estuviesen grabadas en la conciencia de cada uno, sin distinción de cultos ni de naciones. Los que las violan es porque os desconocen. Vendrá un día, según vuestra promesa, en que todos las practicarán. Entonces la incredulidad habrá desaparecido. Todos os reconocerán como soberano señor de todas las cosas y el reino de vuestras leyes será vuestro reino en la tierra. Dignaos, Señor, apresurar su advenimiento, dando a los hombres la luz necesaria para conducirlos al camino de la verdad. 3. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Si la sumisión es un deber del hijo para con su padre, y del inferior para con su superior, ¿cuánto mayor no debe ser la de la criatura con su creador? Hacer vuestra voluntad, Señor, es observar vuestras leyes, y someterse, sin murmurar a vuestros divinos decretos. El hombre se someterá a ellos, cuando comprenda que sois la fuente de toda sabiduría, y que sin vos nada puede. Entonces, hará vuestra voluntad en la tierra, como los elegidos en el cielo. 4. El pan nuestro de cada día. Dádnosle hoy. Dadnos el alimento para conservar las fuerzas del cuerpo. Dadnos también el alimento espiritual, para el desarrollo de nuestro espíritu. El animal encuentra su alimento, pero el hombre lo debe a su propia actividad, y a los recursos de su inteligencia, porque vos le habéis creado libre. Vos le dijisteis: extraerás tu alimento de la tierra con el sudor de tu frente. Por eso habéis hecho una obligación del trabajo, a fin de que ejercitara su inteligencia, buscando los medios de proveer a su necesidad y a su bienestar. Unos por el trabajo material, otros por el trabajo intelectual. Sin trabajo quedaría estacionado, y no podría aspirar a la felicidad de los espíritus superiores. Secundáis al hombre de buena voluntad que confía en vos para lo necesario, pero no aquel que se complace en la ociosidad, y que le gustaría obtenerlo todo sin trabajo, ni aquel otro que busca lo superfluo. Capítulo 25. ¿Cuántos son los que sucumben por sus propias faltas, por su incuria, por su imprevisión, o por su ambición, y por no haber querido contentarse con lo que les disteis? Estos son los artífices de su propio infortunio, y no tienen derecho de quejarse, porque son castigados en aquello en que han pecado. Pero ni aun a esos abandonáis, porque sois infinitamente misericordioso. Vos le tendéis mano segura desde que, como el hijo pródigo, regresen sinceramente a vos. Capítulo 5. Número 4. Antes de quejarnos de nuestra suerte, preguntémonos si ella no es obra nuestra. A cada desgracia que nos llegue, preguntémonos si no dependió de nosotros evitarla. Pero digamos también que Dios nos dio la inteligencia para sacarnos del lodazal, y que depende de nosotros hacer uso de ella. Puesto que la ley del trabajo es la condición del hombre en la tierra, dadnos ánimo y fuerza para cumplirla. Dadnos también prudencia, previsión y moderación, con el fin de no perderle el fruto. Dadnos, pues, Señor, nuestro pan de cada día, es decir, los medios de adquirir con el trabajo las cosas necesarias a la vida, porque nadie tiene el derecho de reclamar lo superfluo. Si nos es imposible trabajar, confiamos en vuestra divina providencia. Si está en vuestros designios el probarnos por las más duras privaciones, a pesar de nuestros esfuerzos, nosotros las aceptaremos como una justa expiación de las faltas que hayamos cometido en esta vida, o en una vida precedente, porque sois justo. Sabemos que no hay penas inmerecidas, y que jamás castigáis sin causa. Preservadnos, oh Dios mío, de concebir la envidia contra los que poseen lo que nosotros no tenemos, ni siquiera contra aquellos que tienen lo superfluo, cuando a nosotros nos hace falta lo necesario. Perdonadles si olvidan la ley de caridad y de amor al prójimo que les enseñasteis. Capítulo 16. Número 8. Apartad también de nuestro espíritu el pensamiento de negar vuestra justicia, viendo la prosperidad del malo, y la desgracia que oprime a veces al hombre de bien. Gracias a las nuevas luces que habéis tenido a bien darnos, sabemos ahora que vuestra justicia se cumple siempre, y no falta a nadie. Que la prosperidad material del malo es efímera como su existencia corporal, y que tendrá terribles contratiempos, mientras que la alegría reservada al que sufre con resignación será eterna. Capítulo 5. Números 7, 9, 12, 18. 5. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros ofensores. Cada una de nuestras infracciones a vuestras leyes, Señor, es una ofensa hacia vos, y una deuda contraída que tarde o temprano tendrá que pagarse. Solicitamos de vuestra infinita misericordia el perdón para ellas, con la promesa de hacer los debidos esfuerzos para no contraer nuevas deudas. Hicisteis una ley expresa de la caridad. Pero la caridad no consiste solo en asistir al semejante en la necesidad. Consiste también en el olvido, y en el perdón de las ofensas. ¿Con qué derecho reclamaríamos vuestra indulgencia, si nosotros mismos faltásemos a ella, con respecto a aquellos contra quienes tenemos motivos de quejas? Dadnos, oh Dios, la fuerza para ahogar en nuestra alma todo sentimiento, todo odio y rencor. Haced que la muerte no nos sorprenda con un deseo de venganza en el corazón. Si os place el retirarnos hoy mismo de este mundo, haced que podamos presentarnos a vos puros de toda animosidad, a ejemplo del Cristo, cuyas últimas palabras fueron de clemencia para sus verdugos. Capítulo 10. Las persecuciones que nos hacen sufrir los malos forman parte de nuestras pruebas terrenales, y debemos aceptarlas, sin murmurar, como todas las otras pruebas, y no maldecir a aquellos que con sus maldades nos facilitan el camino de la felicidad eterna, porque dijisteis por la boca de Jesús: bienaventurados los que sufren por la justicia. Bendigamos, pues, la mano que nos hiere y nos humilla, porque las contusiones del cuerpo fortalecen nuestra alma, y seremos levantados de nuestra humildad. Capítulo 12, número 4. Bendito sea vuestro nombre, Señor, por habernos enseñado que nuestra suerte no está irrevocablemente fijada después de la muerte, que encontraremos en otras existencias los medios de rescatar y de reparar nuestras faltas pasadas, de cumplir en una nueva vida lo que no pudimos hacer en esta por nuestro adelantamiento. Capítulo 4. Capítulo 5. Número 5. Así se explican, finalmente, todas las anomalías aparentes de la vida, pues es la luz derramada sobre nuestro pasado y nuestro futuro, la señal resplandeciente de vuestra soberana justicia y de vuestra bondad infinita. 6. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Nota de pie. Ciertas traducciones traen no nos induzcáis en la tentación. Esta expresión daría a entender que la tentación viene de Dios, que Él induce voluntariamente a los hombres al mal, pensamiento blasfematorio que asemeja a Dios a Satanás, y no pudo haber sido el de Jesús. Por los demás, está conforme con la doctrina vulgar sobre la misión atribuida a los demonios. Véase el cielo y el infierno. Capítulo 10. Los demonios. Fin. Nota de pie. Dadnos, Señor, la fuerza para resistir a las sugestiones de los malos espíritus que intentasen desviarnos del camino del bien, inspirándonos malos pensamientos. Pero nosotros mismos somos espíritus imperfectos encarnados en la tierra para expiar y mejorarnos. La causa primera del mal está en nosotros, y los malos espíritus no hacen más que aprovecharse de nuestras inclinaciones viciosas, en las cuales nos mantienen para tentarnos. Cada imperfección es una puerta abierta a su influencia, mientras que son impotentes y renuncian a toda tentativa contra los seres perfectos. Todo lo que podamos hacer para separarlos es inútil, si no les oponemos una voluntad inquebrantable en el bien, renunciando absolutamente al mal. Es, pues, necesario dirigir nuestros esfuerzos contra nosotros mismos, y entonces los malos espíritus se alejarán naturalmente, porque el mal es el que los atrae, mientras que el bien los rechaza. Véase oraciones para los obsesos. Señor, sostenednos en nuestra debilidad, inspirándonos por la voz de nuestros ángeles guardianes y de los buenos espíritus la voluntad de corregirnos de nuestras imperfecciones, con el fin de cerrar a los espíritus impuros el acceso a nuestra alma. Véase adelante el número 11. El mal no es obra vuestra, Señor, porque la fuente de todo bien no puede engendrar nada malo. Nosotros mismos somos los que lo creamos infringiendo vuestras leyes por el mal uso que hacemos de la libertad que nos habéis dado. Cuando los hombres observen vuestras leyes, el mal desaparecerá de la tierra, como ya desapareció de los mundos más avanzados. El mal no es una necesidad fatal para nadie, y solo parece irresistible a aquellos que se abandonan al con satisfacción. Si tenemos la voluntad de hacerlo, podemos también tener la de hacer el bien. Por eso, oh Dios, pedimos vuestra asistencia y la de los buenos espíritus para resistir la tentación. 7. Amén. Si os place, Señor, que nuestros deseos se cumplan. Pero nos inclinamos ante vuestra sabiduría infinita. Sobre todas las cosas que nos es dado comprender, que se haga vuestra santa voluntad y no la nuestra, porque solo queréis nuestro bien y sabéis mejor que nosotros lo que nos es útil. Os dirigimos esta oración, oh Dios, por nosotros mismos, por todas las almas que sufren, encarnadas o desencarnadas, por nuestros amigos y enemigos, por todos aquellos que pidan nuestra asistencia, y en particular por decir nombre. Pedimos para todos ellos vuestra misericordia y vuestra bendición. Nota: se puede formular aquí lo que se agradece a Dios, y lo que se pide para sí mismo, o para otro. Véanse adelante las oraciones números 26 y 27. Reuniones espíritas. 4. En cualquier lugar en que se encuentren dos o tres personas reunidas en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellas. San Mateo, capítulo 18, versículo 20. 5. Prefacio. Estar reunidos en nombre de Jesús no quiere decir que basta estar reunidos materialmente, sino espiritualmente por la comunión de intenciones y de pensamientos para el bien. Entonces Jesús se encuentra en medio de la asamblea, él o los espíritus puros que le representan. El espiritismo nos hace comprender cómo los espíritus pueden estar entre nosotros. Ellos están ahí con su cuerpo fluídico o espiritual, y con la apariencia que nos los haría reconocer si se hicieran visibles. Cuanto más elevada su jerarquía, tanto más grande es su poder y radiación. Así es que poseen el don de la ubicuidad, y por lo mismo, pueden encontrarse en diferentes puntos, simultáneamente basta para ello un destello de su pensamiento. Por estas palabras, Jesús quiso mostrar el efecto de la unión y de la fraternidad. No es el mayor o menor número lo que lo atrae, puesto que, en vez de dos o tres personas, hubiera podido decir 10 o 20, sino el sentimiento de caridad que anime a unas en relación con las otras. Pues para esto, basta que haya dos. Pero si estas dos personas oran cada una por su lado, aun cuando se dirijan a Jesús, no hay entre ellas comunión de pensamiento, sobre todo si no están movidas por un sentimiento de benevolencia mutua, si se miran también con prevención, con odio, envidia o celos, las corrientes fluídicas de sus pensamientos se rechazan, en lugar de unirse con mucha simpatía, y entonces no están unidas en nombre de Jesús. Jesús solo es el pretexto de la reunión, y no el verdadero móvil. Capítulo 27, número 9. Si Él nos dijo: vendré a todo aquel que me llamare, eso no implica el que sea sordo a la voz de una sola persona. Es porque exige ante todo el amor al prójimo, del que se pueden dar más pruebas cuando se está acompañado que estando en aislamiento, y porque todo sentimiento personal lo aleja. De todo esto se desprende que si en una reunión numerosa, dos o tres personas solamente se unen de corazón por el sentimiento de una verdadera caridad, mientras que los otros se aíslan y se concentran en sus ideas egoístas o mundanas, Él estará con los primeros y no con los otros. No es, pues, la simultaneidad de palabras, de cánticos o de actos exteriores lo que constituye la reunión en nombre de Jesús, sino la comunión de pensamientos, conforme al espíritu de la caridad personificado en Jesús. Capítulo 10, números 7 y 8. Capítulo 27, números 2, 3 y 4. Tal debe ser el carácter de las reuniones espíritas serias, en las que se espera sinceramente el concurso de los buenos espíritus. 6. Oración. Al empezar la reunión, rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pudieren inducirnos en error, y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartad también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, haced que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que os dignáis venir a instruirnos, hacednos dóciles a vuestros consejos. Apartadnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos. Inspiradnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados, reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado, y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario, Sí, en la asamblea, se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz, y perdonadles, así como nosotros les perdonamos, si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al Espíritu de decir nombre, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. 7. Al finalizar la reunión, agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros, y les rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado, y que hagan que al salir de aquí, cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos, igualmente, que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos que hayan asistido a esta reunión, y sobre las cuales imploramos la misericordia de Dios. Para los médiums 8. Y en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes tendrán visiones y vuestros ancianos sueños. En aquellos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y sobre mis siervas, y ellos profetizarán. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 17 y 18. 9. Prefacio. El Señor quiso que la luz se hiciera para todos los hombres, y que penetrase en todas partes por la voz de los espíritus, con el fin de que cada uno pudiera adquirir la prueba de la inmortalidad. Con esa finalidad, los espíritus se manifiestan hoy en todos los puntos de la tierra, y la mediumnidad que se revela en las personas de todas las edades y condiciones, en los hombres y en las mujeres, en los niños y en los ancianos, es una de las señales del cumplimiento de los tiempos predichos. Para conocer las cosas del mundo visible y descubrir los secretos de la naturaleza material, Dios ha dado al hombre la vista del cuerpo, los sentidos y los instrumentos especiales. Con el telescopio penetran sus miradas en las profundidades del espacio, y con el microscopio ha descubierto el mundo de lo infinitamente pequeño. Para penetrar en el mundo invisible, le ha dado la mediumnidad. Los médiums son los intérpretes encargados de transmitir a los hombres las enseñanzas de los espíritus. O mejor dicho, son los órganos materiales por los cuales se expresan los espíritus para hacerse inteligibles a los hombres. Su misión es santa, porque tiene por objeto abrir los horizontes de la vida eterna. Los espíritus vienen a instruir a los hombres sobre su destino futuro, a fin de conducirles por el camino del bien, y no para ahorrarles el trabajo material que deben tomarse en la tierra para su adelantamiento, ni para favorecer su ambición y su codicia. De esto deben compenetrarse bien los médiums para no hacer mal uso de sus facultades. El que comprende la gravedad del mandato de que está revestido, lo cumple religiosamente. Su conciencia le reprobaría como un acto sacrílego, hacer de él una diversión o una distracción, para sí, o para otros, una facultad dada con un fin tan serio y que le pone en relación con los seres de ultratumba. Como intérpretes de la enseñanza de los espíritus, los médiums deben desempeñar un papel importante en la transformación moral que se opera. Los servicios que puedan prestar están en razón de la buena dirección que den a sus facultades, porque los que siguen un mal camino son más perniciosos que útiles a la causa del espiritismo. Por las malas impresiones que producen, retarda más de una conversión. Por eso se les pedirá cuenta del mal uso que hicieren de una facultad que les fue dada para el bien de sus semejantes. El médium que quiera conservar la asistencia de los buenos espíritus debe trabajar en su propio mejoramiento. El que quiera ver aumentar y desarrollar su facultad, debe crecer moralmente y abstenerse de todo lo que pudiese desviarle de su objeto providencial. Si los buenos espíritus se sirven algunas veces de instrumentos imperfectos, es para dar buenos consejos y procurar conducirles al bien. Pero si encuentran corazones endurecidos, y si sus avisos no son escuchados, entonces se retiran, y los malos tienen entonces el campo libre. Capítulo 24, números 11 y 12. La experiencia prueba que las comunicaciones entre aquellos médiums que no saben aprovechar los consejos que reciben de los buenos espíritus después de haber brillado durante cierto tiempo, degeneran, poco a poco, y acaban por caer en el error, en palabrería, o en el ridículo, señal incontestable del alejamiento de los buenos espíritus. Obtener la asistencia de los buenos espíritus, alejar a los espíritus livianos y mentirosos. Tal debe ser el objeto de los constantes esfuerzos de todos los médiums serios. Sin esto la mediumnidad es una facultad estéril que puede redundar en prejuicio del que la posee, porque puede degenerar en obsesión peligrosa. El médium que comprende su deber, en lugar de enorgullecerse por una facultad que no le pertenece, puesto que puede serle retirada, atribuye a Dios las cosas buenas que obtiene. Si sus comunicaciones merecen elogios, no se envanece, porque sabe que son independientes de su mérito personal, y agradece a Dios por haber permitido que buenos espíritus viniesen a manifestarse por él. Si dan lugar a crítica, no se ofende por ello, porque no son obra de su propio espíritu. Piensa para sí que no fue un buen instrumento, y que no posee todas las cualidades necesarias para oponerse a la intervención de los malos espíritus. Por eso procura adquirir estas cualidades y pide por medio de la oración, la fuerza que le falta. 10. Oración. Dios Todopoderoso, permitid a los buenos espíritus que me asistan en la comunicación que solicito. Presérvadme de la presunción de creerme al abrigo de los malos espíritus, del orgullo que pudiera engañarme sobre el valor de lo que obtenga, y de todo sentimiento contrario a la caridad con respecto a los otros médiums. Si soy inducido en error, inspirad alguno el pensamiento de que me lo advierta, y a mí la humildad que me hará aceptar la crítica con reconocimiento, tomando para mí mismo, y no para otros, los consejos que se servirán darme los buenos espíritus. Si siento la tentación de abusar en lo que quiera que sea, o envanecerme de la facultad que habéis tenido a bien concederme, os ruego que me la retiréis antes de permitir que sea desviada de su fin providencial, que es el bien de todos, y mi propio adelantamiento moral,